el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 1, voy a leer. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no será siervo del Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a alguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no me miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Hasta el versículo 24, todo el capítulo leídos. Para mí es un motivo de gran alegría y gozo el poder compartir el libro de Gálatas. Hace unos años atrás, por la invitación de nuestra misión en Bogotá, Colombia, la misión Buenas Nuevas, pude dirigir un seminario para los pastores que trabajan en Bogotá con el libro de Romanos, pero hoy me toca compartir el libro de Gálatas. Entre muchos libros del Nuevo Testamento, Romanos, Gálatas, Hebreos, son unos libros que yo prefiero más. A través del libro de Romanos, Gálatas, Hebreos, muchos grandes cristianos, considerados como grandes cristianos, quienes cada quien en su época dejaron sus huellas muy grandes en el evangelio, pudieron dirigir a muchas personas a la salvación. Por medio de estos libros renacieron, experimentaron el nacer de nuevo y recibir la salvación. La Biblia es la carta de Dios. Por eso cuando leemos la Biblia es muy diferente que leer una revista, un periódico, una novela. Estas obras de los hombres, sea el periódico, la revista, algunos libros de novela, sin prestar nuestra mayor atención, podemos leer, podemos acordar el contenido principal, podemos resumir la historia. Pero, ¿qué sucede? La Biblia fue escrita por la inspiración del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios, no del espíritu de un literato, un hombre, un ser humano. Por eso cuando nosotros, cuando no prestamos nuestra mayor atención, si no leemos detenidamente, casi nada entendemos. Porque este libro no está escrito, no está escrito con el corazón del hombre, con la lógica humana, no puede entender. Por eso para poder entender la Biblia, primero se necesita que reciba la salvación, el perdón del pecado, para poder recibir el don del Espíritu Santo. Muchas personas se confunden. Nosotros ahora estamos viviendo en un siglo muy confundidos. El Evangelio moderno, podríamos decir, el Evangelio moderno no es el mismo Evangelio del tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo de los reformadores. Este año es 500 años, aniversario de 500 años de la Reforma. El Evangelio siempre ha sufrido. El Evangelio muchas veces fue pervertido, cambiado. Por eso el Evangelio del tiempo del Señor Jesucristo, el Evangelio que los reformadores compartieron, y luego los hijos de aquellos reformadores y grandes evangelicalistas, para diferenciarlos así llaman, diferente que evangelistas, porque evangelistas comparten el evangelio moderno, los evangelicalistas compartían el evangelio del tiempo del Señor Jesucristo. Lo estamos viviendo en un tiempo muy peligroso, que donde las ideas humanas tienen gran aceptación, de las opiniones humanas, los conceptos humanos. Pues para poder, primero vamos a aclarar, antes de entrar al libro de Gálatas, cómo son los pasos. ¿Cómo un hombre puede recibir el Espíritu Santo? El recibir el Espíritu Santo no es un suceso, o sea, un acontecimiento individual. Pues una persona, para recibir el Espíritu Santo, subir a una casa de oración que está situada en la cumbre de una montaña o en alguna cueva, es una manera equivocada, porque no se recibe el Espíritu Santo por la oración. El recibir el Espíritu Santo nunca sucede de la manera individual, sino eso es el don de Dios, el regalo de Dios. ¿Cuándo sucede? Cuando una persona, primero oyendo el Evangelio, se arrepiente de su pecado, se arrepiente de la manera equivocada de buscar la salvación y reconoce a su condición de ser pecador. Luego, oyendo el Evangelio, cree en el Evangelio para el perdón del pecado. Cuando confirma el perdón del pecado por la fe en el Evangelio, después del perdón del pecado se viene automáticamente el don del Espíritu Santo. Muchas personas, primero por la falta de la práctica de la lectura bíblica, no comprenden muy bien el trasfondo de cada libro. Es cuando nosotros leemos el libro de Hechos capítulo 1, capítulo 2, se viene el Espíritu Santo por primera vez en la historia, es la historia humana, pero de la manera permanente. Antiguamente, sí, el Espíritu Santo estaba en la tierra, pero nunca fue de la manera permanente, sino temporal y condicional. Mientras tanto es que tú te comportas bien, si tú cumples la ley de Dios, si tú caminas como mi siervo Rey David, si tú caminas bien, yo estaré contigo. Pero el caso contrario, será quitado mi espíritu. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando leemos diferentes libros del Antiguo Testamento, algunos siervos de Dios, sobre él reposaba el Espíritu de Dios. Cuando él cometía gran maldad y pecado, el Espíritu Santo se apartaba. Por ejemplo, el primer rey del país de Israel, el rey Saúl, cuando cometió el pecado, el Espíritu Santo fue quitado. En el lugar del Espíritu Santo, a él le vino un espíritu inmundo, el sufrir. Mucha persona, por no conocer muy bien la Biblia, o no estudia la Biblia, se confunde. De aquellos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, citando aquellos pasajes como intérpreta, ya ve, cuando te comporta mal el Espíritu Santo, se quita de nosotros. Estando en el tiempo de la gracia, quiere aplicar la ley del tiempo de la ley. En aquel tiempo el Espíritu Santo nunca fue enviado a los seres humanos de la manera permanente, sino condicionalmente, además temporal. En el día Pentecostés, el Espíritu Santo, por primera vez, conforme a muchas profecías del Antiguo Testamento, fue enviado a la tierra de la manera permanente. Ya no se regresa. El Espíritu Santo ahora no se recibe del cielo, no se equivoca. El Espíritu Santo se recibió solo en el día Pentecostés desde el cielo. A partir del día Pentecostés, el Espíritu Santo permanece en la tierra. El Espíritu Santo está entre nosotros. ¿Pero qué hace? Como el libro del Apocalipsis capítulo 3, donde dice, estoy a la puerta, si alguno oye a mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, yo cenaré con él, él conmigo. Entonces, la voz del Espíritu Santo, estoy a la puerta. ¿A la puerta de qué? En el día, la noche que Jesús, en que iba a nacer, en Belén todos los mesones estaban llenos, porque por la orden del emperador de Roma, todos los israelitas tenían que registrarse. Entonces, tuvieron que visitar a sus pueblos natales para registrarse, o sea, sus partidas de nacimientos. Entonces, por muchas visitas, los mesones de Belén estaban llenos. Cuando María llegó, en el cuerpo de María, el Señor es Cristo. Justamente cuando Jesucristo estaba tocando la puerta de los mesones, ningún mesón tenía espacio, estaba lleno. Y finalmente encontró un lugar donde estaba vacío. Recibió al Señor Jesucristo, era un establo. Aunque era un lugar muy humilde y feo, pero era el único lugar que dio el espacio al Señor Jesucristo. Jesús, sin rechazarlos, nació en aquel lugar. ¿Esto qué quiere decir a nosotros? Como el Señor Jesucristo hace 2000 años, de esa forma nació en un establo de Belén, en el libro del Apocalipsis que dice, estoy a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, yo cenaré con él, él conmigo. Para una familia judía, es importante ser invitados para una cena. Porque los judíos, la cena no considera simplemente como una actividad para comer. En la hora de cena recostado, hasta muy tarde de la noche charlan. Pues ser invitado para la cena, ¿qué significa? Ser aceptado como miembro de mi familia. Pero el Señor Jesucristo nunca dijo, yo desayunaré con Él, almorzaré con Él, sino cenaré con Él, Él conmigo. ¿Qué quiere decir? Jesús permanecer en aquella casa, nunca irse hasta el amanecer. Bíblicamente, el amanecer es el símbolo de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hasta que Jesucristo se regrese, aquel Jesús que de la forma del Espíritu mora en la casa de quien lo recibió, nunca se aparta. Entonces, estoy a la puerta, dijo. Si alguno oye mi voz, oír su voz, ¿qué significa? Oír el Evangelio. Alguno oye mi voz, oyendo el Evangelio, si acepta. Abre, si abre la puerta, ¿qué significa? Abrir la puerta de mi corazón, aceptarlos. Si alguno oye mi voz, yo entraré a Él, esa es la promesa. Y cenaré con Él, Él conmigo. Entonces el Espíritu Santo en el día Pentecostés llegó en la tierra. Históricamente es un gran acontecimiento, porque eso trajo el inicio de una nueva era. La Biblia está dividida por tres eras. El Antiguo Testamento es la era del Padre. Aún su Hijo, o sea, el mismo Dios en la forma del Hijo, no vino a la tierra. Entonces, en la era del Padre, Padre, ¿cómo trabajaba? Ya que su Hijo todavía no fue enviado a la tierra, a través de los mediadores, Él pudo comunicarse con los seres humanos, los ángeles. Algunos hombres elegidos, sensibles espiritualmente, fueron considerados profetas, videntes. Entonces, en la era del Padre, Dios se comunicaba con la humanidad por medio de los ángeles. En el Antiguo Testamento, nunca Jehová se presentó a algún hombre. ¿Por qué? Dios es espíritu, como nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 4 dijo, Dios es espíritu, eres espíritu. Entonces Él se manifestaba a veces como algún varón, eran ángeles. Dios, ¿cómo habló con los hombres de la era del Padre? A través de los ángeles. Por eso los ángeles son símbolos de la era del Padre. Luego, con la llegada del Hijo, de la profecía, se cierra la primera etapa, primera era. Inicia la segunda etapa, es la era del Hijo. Cuando vino el Hijo, termina el tiempo de profecía. ¿Por qué? Ya no se necesita profetizar por algún profeta, porque el mismo Hijo del cielo vino, todo lo que había visto, todo lo que había oído. Los ángeles, lo que había oído de Dios, transmitía Él todo lo que había visto, en donde Él había vivido su experiencia, había oído, compartió. Pero con la llegada del Señor Jesucristo, se acaba la era del Padre. Dios dejó de hablar a través de los ángeles. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, que dice, en los tiempos pasados, Dios habló a nuestro Padre de diferentes formas, diferente manera, por medio de los ángeles. Pero en este último día nos habló a través de su propio Hijo, dice. Estamos viviendo una época, mejor, lo siento, pero voy a decir directo, ignorante. Estamos viviendo en una época ignorante, ya que el Hijo vino, alguno hasta ahora quiere ver algún ángel, quiere oír la voz de algún ángel. Dice locura de verdad. Pero ni siquiera se da cuenta que habla una locura, porque lo dice en ignorancia. El Hijo vino, Él habló bien claramente. Entonces, en la era del Padre, Dios ¿Qué trabajo ha hecho? Profetizar, prometer la venida de la segunda era, la venida del Hijo. Cuando el Hijo viene, la salvación viene. Más adelante voy a tocar este tema. Al culto a los ángeles. Esperar a los ángeles, ¿qué significa? La ley fue dada a los seres humanos a través del ángel. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, donde Dios estaba dando la ley, apareció la mano de Dios, dice. En el libro de Daniel, una vez más, segunda vez, apareció la mano como la mano de Dios, escribió una letra, Mene, Mene, Tekel, Ubarashi. Para dar fin a un rey idolatra. Pero Jesucristo dijo, Dios es espíritu, Él no tiene mano. Entonces, ¿de quién fue aquella mano? Los varones que en el tiempo del Antiguo Testamento transmitía la palabra de Dios, los ángeles son mediadores. No fueron Dios, eran voceros de Dios. Entonces, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19, apóstol Pablo, ¿cómo interpretó? Por medio de mano de los ángeles, el mediador nos dio la ley. Aquella mano no era mano, Dios no tiene mano, era la mano del ángel. Por eso, el ángel es el símbolo de la ley. La ley fue dada a los seres humanos por el ángel. Por eso, ¿qué significa dar culto al ángel, esperar al ángel, quiere comunicarse con ángel? ¿Qué quiere decir? Dependiendo de las obras de la ley, buscar la salvación. Pero Dios señaló y Él determinó, nos profetizó, la salvación será a través del Hijo de la promesa. Por la promesa será salvo, no por las obras. Por la fe será salvo, no por las obras de la ley. El Señor Jesucristo vino de la tierra. Él habló todo claro. Él cerró el tiempo de profecía a través de los ángeles porque el mismo Hijo habló. Entonces, ¿cuál fue la misión principal del Hijo? La primera de Juan capítulo 3. Y hay muchos más pasajes bíblicos. Por medio de su cuerpo, eliminar el pecado del mundo. Fue su misión principal, porque él era del Padre. Por las obras de la ley, ningún ser humano pudo ser justificado delante de Dios. Por eso vino el Hijo de Dios, como el único, como un exterminador, el único quien puede resolver esta tarea. Justificar a los seres humanos por las obras de la ley no se puede. Entonces, por medio de su cuerpo, hay dos maneras de ser justificado según la ley. Y primera, cumpliendo toda la ley. La segunda, en el caso contrario, que no pudo cumplir toda la ley, pagar la paga que la ley establece. Pero ¿cuál es la paga del pecado? Es la muerte. No es pagar una cantidad de dólares, sino la paga del pecado es la muerte. Entonces, ser ejecutada por la ley por sus crímenes, delitos. Por eso, un hombre recibiendo esta ejecución, castigo para pagar la paga del pecado, cuando se muere, queda libre de la ley de Moisés. Porque la ley, mientras tantos que uno está vivo, se reina. Pero una persona cuando sea matada por la ley, queda libre de la ley. Entonces Dios tomó la segunda modalidad, ya que por la primera modalidad ningún ser humano puede ser justificado, porque nadie puede cumplir toda la ley. Dios tomó la segunda modalidad, como enviando a su Hijo en la forma de seres humanos, en su cuerpo, para que Él se represente toda la humanidad. Por eso vino con la carne, con la sangre, para poder representar la humanidad. En Él cargar el pecado del mundo. que Él padezca, Él pague la paga del pecado de la humanidad. Cuando Él muere en la cruz, para Dios, ¿qué significado lleva? La humanidad se muere a causa de su pecado. Pues cuando Cristo murió, Dios, ¿cómo vio? La humanidad fue castigada. Es en mucha parte de la Biblia que dice, juntamente con Cristo estoy muerto. Nosotros estamos muertos con Cristo hacia la ley, hacia el pecado, dice. Porque su muerte se representó nuestra muerte. Cuando Él murió ante los ojos de Dios, nosotros hemos muerto hacia el pecado, pagando la paga, también hacia la ley. Juntamente con Cristo hemos muerto. Entonces, por medio de aquella muerte, nos hemos quedado libres, libres del dominio de la ley de Moisés. Él resucitando, nos resucitó juntamente con Él, por nueva criatura. Pero esto es un acontecimiento espiritual, no es físico, sino espiritual. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo realmente está muerto juntamente con Cristo al pecado, a la ley. Juntamente con la resurrección del Cristo, fue resucitado para la justicia, para la ley del Espíritu y de la vida. Entonces, la ley de Moisés no puede tener ni siquiera un poco de autoridad sobre aquel que está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Él está libre de la ley de Moisés. Porque a través de la muerte del Cristo, Él murió hacia la ley, hacia el pecado. Por la fe en Él, Él fue levantado por nueva criatura. A Él, ¿cuál ley se aplica? La ley del Espíritu y de la vida. El contenido de la ley de la muerte, de la condenación, es la obra humana, si tú cumples bien. Pero el contenido principal de la ley del Espíritu y de la vida, el contenido principal es la fe, la obra de Cristo. Si tú crees en la obra de Cristo, eres libre. Es el contenido. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación puede haber. Los que están en Cristo Jesús, ¿acaso no tienen carne? Sí, aún tienen carne. Aún viven en esta tierra, tienen carne. Si tienen carne, cometen errores. Pero ¿por qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Ellos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ustedes cuando se fijan Romanos capítulo 8, versículo 1, donde habla de la carne con minúscula carne, es nuestra carne individual. Pero donde habló del Espíritu con mayúscula, sino anda conforme al Espíritu, es el Espíritu del Cristo. ¿Por qué ninguna condenación hay para ellos? ¿Por qué? No andan conforme a su carne, no reaccionan conforme a su carne, sino solo aceptan y confían y depositan su confianza a la obra de aquel Espíritu que Cristo hizo en la cruz. Por eso ninguna condenación hay para ellos, dice. Amén. Versículo 2 que dice, la ley de la vida del Espíritu me ha liberado de la ley del pecado, de la condenación, de la muerte. Por eso soy libre, dice. Yo estoy un poco desviando ahora del tema. Estoy brincando al tema que mañana debería compartir. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Porque en la era del Hijo, el Hijo vino con un propósito. Por medio de su cuerpo, eliminar el pecado del mundo. Cuando Él acaba su obra, puede descansar. Ya puede regresar para cambiar con la última era de la Biblia. Por eso Él cuando murió por nuestro pecado, diciendo, consumado es, todo es acabado, dijo. Terminado su misión principal. Por medio de su cuerpo, eliminar el pecado del mundo. El que dijo, consumado es. El que confía en él, aquella palabra llega a ser un testamento, una promesa. Ya soy libre porque él dijo, consumado es. Es mi garantía, es mi prueba, evidencia de la salvación de mi alma, que mis pecados están perdonados. Él dijo, consumado es. Yo creo en su palabra. Pero ¿qué pasa? Mucha persona la tiene como ciencia en la cabeza, no en el corazón, porque aún no está en Cristo Jesús. Es un simpatizante, es un aspirante que quiere convertirse en cristiano, pero no es convertido. Es muy diferente convencer, convencido y convertidos. En estos días hay muchos simpatizantes, muchos aspirantes que quieren ser cristianos. Hay muchos convencidos, pocos convertidos. Son convencidos, están impresionados, emocionados al oír la obra de Cristo. El Hijo de Dios murió por eso. ¡Ay, gracias! Su corazón conmovido, convencido, impresionado, pero no acepta en su corazón, sino lo guarda como una ciencia en su cerebro. Su corazón sigue siendo condenado a causa de su pecado. Entonces es necesario convertirse. Por eso la Biblia que dice, convertíos para que vuestro pecado sea borrado, dice. Si realmente se convierte en cristiano, ¿qué significa? Acepta lo que Cristo hizo, su pecado les será perdonado. Pero muchos son convencidos, por eso están impresionados. ¡Ay, Cristo murió por mi pecado! ¡Qué bien! Pero yo soy pecador, porque no puede convertirse en cristiano, sino convencido. Cristo cumplió su misión. Él ya tuvo que regresar. 40 días después de su resurrección, él daba testimonio que estaba vivo. Entre muchos discípulos, a cada uno, a veces a la vez, ante mucha persona, él apareció para dar testimonio que él está vivo. Luego, al regresar al cielo, porque su era ya él tuvo que cerrar, porque él cumplió su misión, quitar el pecado del mundo. Entonces, para poder hacer iniciar la última era, la era del Espíritu, la era de la gracia, la era de la iglesia. Él empezó a decir a sus discípulos, ¿por qué están tristes? Que no estén tristes. Los discípulos están tristes porque tú nos has dicho que nos abandonan, te vas a ir. No estén tristes. Yo les digo de verdad, es mejor para vosotros, para ustedes. Es mejor, dijo. ¿En qué sentido es mejor? Yo soy el Hijo de Dios, mi misión principal, morirme en la cruz para poder eliminar el pecado de ustedes. Pero Dios me envió como el Hijo. Yo estoy encerrado en este cuerpo, porque vine perfectamente la condición de ustedes. Mientras tanto que estoy en este cuerpo, un Cristo para todo el mundo no se puede, sino algunos que están cerca de él. Pero para ustedes mejor que me vaya. Cuando me vaya, yo les voy a enviar el Espíritu Santo, mi Espíritu, pero mi Espíritu, o sea, el Cristo en la forma del Espíritu, sobre todas las carnes que aceptan la salvación. ¿Qué significa? Todos los hombres en esta tierra se vuelven en templo del Espíritu Santo. Un solo Jesús llegará a ser muchos Jesús. Es el concepto del Señor Jesucristo. Tengo que irme. Cuando me vaya, voy a hacer la cabeza. Pero no voy a tener mi cuerpo físico, sino ustedes serán mi cuerpo. La iglesia será mi cuerpo. Enviaré mi espíritu a cada quien con diferentes dones. formaré mi cuerpo universal en la tierra. ¿Esto cómo resulta ante los ojos de Dios? Un solo Jesús volver a convertirse en muchos Jesús. Aunque no es el mismo Jesús, pero como si fuera Jesús. Entonces, un Jesús a la vez para toda la humanidad. Cada quien tiene el Espíritu del Cristo, se va a diferente lugar cuando comparte. ¿Qué significa como un solo Jesús? Poder ir a la vez a diferentes lugares, a 5 continentes a la vez, predicar a miles de personas a la vez. Es mejor, dijo. En aquel tiempo los discípulos estaban dormidos espiritualmente. No pudieron entender, estaban tristes. Pero ahora están tristes. Más adelante se gozarán ustedes, porque yo estaré sobre ustedes. Luego Jesucristo les ordenó. Ya, en la era del Padre, Padre profetizó la venida del Hijo, que cómo va a salvar al mundo. En la era del Hijo, el Hijo vino, Él salvó el mundo, eliminó el pecado del mundo por su cuerpo. Ahora ya está, Él está despidiéndose. Me voy para poder enviar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿cómo suena? El Espíritu Santo no es el espíritu inmundo. Sobre una persona pecadora nunca puede reposar. En un corazón pecador nunca puede habitar. Pero Cristo soluciona el problema. Eliminó el pecado del mundo. Todo aquel que cree en Él recibe el perdón del pecado. Su corazón limpio. Voy a enviar Espíritu Santo. Es el don de Dios, la promesa de Dios. Luego les ordena solo 2 condiciones. No se fueran de Jerusalén. ¿Por qué? Jerusalén fue gloriosamente el único lugar elegido por Dios donde por primera vez el Espíritu Santo será caído para permanecer en la tierra. De ahí, Espíritu Santo permaneciendo, esparcirse a todos los que creen. No se fuera de Jerusalén. Luego, otra orden que esperase. Dentro de no muchos días, serán vestidos del Espíritu Santo. Como el apóstol, como Juan el Bautista había dicho, yo os bautizo con el agua, pero el que viene detrás de mí, con el Espíritu. Esta palabra será cumplida. Luego ascendió al cielo. En San Lucas, con detalle, está escrito. Y luego el libro de Hechos, capítulo 1. Entonces, el libro de San Lucas escribió por la inspiración del Espíritu Santo. El libro de Hechos también es de San Lucas. Pero el libro de Hechos es el segundo capítulo, segunda carta de San Lucas, porque el mismo periodista San Lucas escribió. Por eso el propósito de San Lucas, capítulo 1, versículo 1, como inicia, tan solo para poder evangelizar a un político romano de alto rango, él agarró su pluma para evangelizarlos. San Lucas capítulo 1, versículo 1. Oh, excelentísimo Teófilo, dice. Muchos se han levantado para escribir sobre nuestro Señor Jesucristo, observando con diligencia desde el principio hasta el fin. Yo también, siendo quien desde el primer tiempo hasta el último tiempo, siempre he estado con Él. Observando con diligencia, sentí la necesidad de escribir sobre él, pero ¿con qué propósito? Evangelizar a un alto funcionario, alto político romano, Teófilo. Eso, ¿cómo lo llamó? Excelentísimo Teófilo, dice. Todos los capítulos, para poder evangelizar a un hombre de alto rango, porque Pedro vio en él, este hombre puede volverse como un enlace. Por medio de esta persona, a miles de personas se abre la puerta para evangelios. San Lucas, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, ¿cómo inicia? Oh, Teófilo, ya no le llama con aquella palabra de respeto, excelentísimo Teófilo, sino Teófilo, ¿qué quiere decir? Teófilo llegó a ser hermano. Teófilo nació de nuevo para poder darle seguimiento, ya que recibió la salvación como un bebé recién nacido estaba para que pudiera crecer. Él escribe el libro de Hechos. Por eso el último capítulo de San Lucas, el primer capítulo de Hechos, son muy similares. ¿Cómo termina el último capítulo de San Lucas? Jesús ascendiendo al cielo ordena a sus discípulos esperaran, no se fueran. Así termina. Y luego el libro de Hechos capítulo 1, de la misma manera, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, 40 días estuvo con nosotros, luego al momento de subir al cielo, nos dijo, repite un poco el último capítulo de San Lucas, para que se acordaras. Él dijo que no se fueran, que esperasen, porque dentro de muchos días serán investidos del Espíritu Santo como Juan el Bautista había dicho. Entonces, fíjense ustedes, el libro de Hechos, ¿de quiénes son estos hechos? ¿Hechos de quiénes? Creo que ustedes son muy buenos cristianos, o el pastor Junior Parra les enseña muy bien. Generalmente muchas personas, ¿cómo contestan? Hechos de los apóstoles, así dice. Entonces no tenemos por qué leer este libro, porque son hechos de los hombres como igual a nosotros. El libro de Hechos son los hechos del Espíritu Santo. Pero en el libro de Hechos hay un capítulo donde no son hechos del Espíritu Santo, sino aparecen hechos del hombre. ¿Sabe que cuál capítulo es? Capítulo 1. Porque capítulo 2 llega el Espíritu Santo. Entonces, capítulo 1 salen hechos de los hombres. ¿Cuáles hechos? Serio problema ahí se manifiesta. Jesús había dicho que no se fueran, que esperasen. Todos se reunieron como 120 personas en el aposento del Marcos. Creo que el aposento era bastante grande. Oraban unánime juntos. Pero nunca Jesús dijo que orara para recibir el Espíritu Santo. Él dijo, no se fueran y esperasen. Pero los discípulos oraron. De toda la manera, es mejor que nada orar. Oraron. En aquel momento el orar, el hecho de orar, parece no era problema, causante de problema, pero llega a ser causante de problema. Para todos los lectores de siglos venideros, puede causar una confusión. Ah, el Espíritu Santo se recibe por la oración. En el segundo lugar, Pedro, como uno del discípulo principal y mayor del Señor Cristo, viendo el espacio de Judas Iscariote que ya faltó su lugar, nunca Jesús le ordenó, se pone de pies. Hermanos míos, éramos 12 originalmente, pero uno se salió de nosotros y murió de tal manera, como dijo en tal parte de Antiguo Testamento, su cuerpo se cayó y se reventó y salió todos sus intestinos. Y su campo fue llamado el campo de sangres. También hay otros pasajes bíblicos que el otro tomará su lugar. Por lo tanto, vamos a elegir a uno para poder llenar el lugar que faltó. ¿Cuándo Jesús ordenó esto? Nunca. Jesús en el lugar del 12, el lugar que faltó, preparó un apóstol. Ese era el apóstol Pablo. El Señor estaba preparando. Pero Pedro prepara una persona. Después de orar muy bonito, ¿qué hace? El Señor desde el cielo contesta, Esta persona si elige, vamos a echar suerte. No sé en aquel tiempo qué clase de modalidad usaba para echar suerte. O sea, en el aire aventaba chanclas, no sé. O moneda como de un partido de fútbol, yo no sé. Aquí hay dos personas, dos candidatos. A ver, Señor, enséñanos cuál es. Tú eres delante, tú eres trasero, ¿entiende? O tirar chanclas sobre quien se cae, no sé. Elige al uno. Es el único capítulo antes de la venida del Espíritu Santo que se trata de explicar a nosotros los hechos de los hombres. Pero nunca Jesucristo ordenó esto. San Lucas, último capítulo, Hechos, en la primera parte, solo les ordenó, no se fueran, que esperasen, que recibirán el Espíritu Santo de la promesa, el don de Dios. En capítulo 2 se les cae el Espíritu Santo. Sin querer, se vuelven como testigos del Señor Jesucristo, muy valientes. Hombres, los hombres analfabetados, ¿cómo se vuelven hombres? Cuando hablaban, los hombres estudiosos estaban sorprendidos. Hablaban con alta autoridad. ¿Cómo es posible? El Espíritu Santo llegó a ellos. El capítulo 1 del libro del Hecho, los hechos de los mismos apóstoles, ¿saben? Para las iglesias de siglos venideros, ¿cuánto afecto saben? ¿Cuántas personas que no saben muy bien la Biblia, no leen bien, bien detenidamente, pasado del libro de Hechos, capítulo 1, trata de recibir el Espíritu Santo en ayuno, en oración, ¿saben ustedes? El Espíritu Santo nunca se recibe en ayuno, en oración. El Espíritu Santo es el don de Dios. Pues en el día Pentecostés, cuando Pedro predicó, 3,000 hombres se arrepintieron, escuchando la poderosa predicación del Pedro, sintieron, parece que nosotros hemos asesinado al Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Parece que hemos cometido un grave pecado. Hermanos, diciendo a los apóstoles, ¿qué hacemos para ser salvos de esta maldición? Arrepentíos. Bautícese cada uno el nombre del Señor para el perdón del pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la promesa para vosotros. ¿Y cuántos Dios llamaréis? No solamente para ustedes, para todos los cristianos, el siglo venidero es la promesa. Uno cuando se arrepiente de sus pecados, recibe el perdón del pecado, recibe el don del Espíritu Santo. Alguno dice, mire pastor, allí dijo, bautícese. El bautismo es lo que trae la salvación. ¿De qué está hablando? Al día siguiente, cuando 5,000 personas por la predicación del apóstol Pedro reciben la salvación, Pedro no menciona el bautismo, solo que dice, arrepentíos, convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. Entonces os vendrá el tiempo de refrigerio, el tiempo de alegría que está mencionado. Dios nos enviará a Jesucristo a nosotros, o sea, el Espíritu de Jesucristo. En el tiempo de los apóstoles, en el día Pentecostés, cuando una persona se arrepiente del judaísmo, de las obras de la ley, reconociendo su derrota y su fracaso, si fueran por las obras de la ley, nunca puede ser salvo. Luego, al creer en el Señor Cristo, inmediatamente lo bautizabas. Entonces, el bautismo era un gran testimonio en aquel tiempo. Públicamente bautizar, ¿qué significa? ante el público dar su testimonio. Yo ahora soy del Cristo. Jesús es Cristo. Pero cuando bautizaba, al momento de confirmar y creer. Pero nosotros estamos viviendo en una época bien ocupada, cuando una persona incrédula se convierte en cristiano, recibe la salvación, no tenemos condición para poder realizar el bautismo inmediatamente. ¿Qué hacemos? Nosotros programamos para una fecha, a ver, después de un mes vamos a dar un culto al aire libre, vámonos a una playa, a una alberca, a un río, ahí te puedo bautizar. El bautismo nunca trae la salvación. Entonces, arrepentíos y bautícese cada uno en nombre de Jesús. ¿Quién judío en nombre de Jesús puede bautizarse? El que desde su corazón creyó. No le importa la persecución. Entonces, cuando uno se arrepiente de su pecado y cree en el Señor Jesucristo, ¿qué le sucede? El perdón del pecado se realiza. ¡Ah, mis pecados! Por la muerte de Cristo, está perdonado. Cuando a su corazón llega la certeza, la sangre derramada de Cristo se ha salpicado a su conciencia. Cuando borra las manchas del pecado de su corazón, estoy limpio por su sangre, gracia. Recibiréis el don del Espíritu Santo, dice. Amén. Esta es la promesa, dice. Para vosotros, para cuanto Dios llamare, dice, para vuestros hijos, hasta nuestra generación. Amén. Ustedes saben cuántas personas de hoy, de la manera equivocada, no acompañada de la Biblia, para recibir el Espíritu Santo, está orando. Con un gran esfuerzo, en ayuno, confesando su pecado. La confesión no es el perdón del pecado. La confesión es un proceso después de haber recibido la salvación. Confesaos vuestra ofensa el uno al otro, dice. La primera de Juan, si confesare tu pecado. Este versículo llegó a ser el argumento, el único argumento de los cristianos no salvo de hoy. Mira, aquí dice, tenemos pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, Él nos perdona, dice. La Biblia debe tener la concordancia. Aparte de la primera de Juan, donde confesare y tu pecado te será perdonado. ¿Cuál concordancia en todo el Nuevo Testamento puede encontrar? Donde dice, si tú confiesas tu pecado, Dios te perdona. En ninguna parte. Entonces la primera de Juan, creo que capítulo versículo 5, sale el propósito. Es para la comunión, dice. Es una carta dirigida a las iglesias afectadas, un grupo de sectas que atacó fuertemente a la iglesia después de partida de los grandes apóstoles, los gnósticos, medios filósofos, falsos convertidos. Sus enseñanzas bien similar al evangelio. Los gnósticos es una religión antigua, una filosofía antigua. Llega a ser esa enseñanza madre de todas las sectas. Ellos creían 30 niveles de Dios. Entre 30 niveles de Dios, el último, el inferior, es Jehová de Abraham. Dios de la Biblia no cree como el único Dios, uno de 30 dioses, pero el inferior, el Dios altísimo, el número uno. Dios solamente puede habitar en la forma de idea, dice. Porque el material es lo que está pervertido. Cuando tiene contacto con el material, es pervertido. El bien únicamente puede existir en la forma de idea. Como ellos creían, Dios de la luz. Dios de la luz, inaccesibles. Dios de la luz, idea. La primera de Juan. Si tú dices que anda en la luz, pero andas en las tinieblas, tú mientes. El libro de Juan es un libro escrito para debatir con los gnósticos. Todos los capítulos. Entonces, estos falsos hermanos, medio filósofos, aceptaron el evangelio como una ciencia y fusionaron con sus ideas y opiniones. Muchos hermanos que no tienen sensibilidad cayeron en este juego. Los gnósticos que decían, hay dos maneras de mantenerse santo, dos maneras de tener la santificación, santidad, en ayuno y en oración. O cuando uno recibe la inspiración, la sabiduría del Dios Altísimo, él queda libre del pecado. Luego, todo lo que hace, nada es pecado. Liberalismo. Entonces, en algún sentido, bien parecido al Evangelio. Por eso muchos cayeron en dos ramas de sectas. Volvieron a las obras de la ley. Después de haber oído el Santo Evangelio. Pero no solamente por la fe, sino es necesario cumplir la ley. Una rama. Otra rama es liberalismo. Soy libre. Nada es pecado. Cristo me liberó. Pero esta fuente provino de una secta. Aunque es bien parecido. En ellos no había arrepentimientos ni sensibilidad. Hacían lo que querían. Fornicarse, adulterar como si nada. Pero cuando alguien le acusa, ignorante inferiores. Tengo la sabiduría del Altísimo, soy libre. Eso afectó en gran manera a la iglesia del Señor. Por eso que dice, si tú dices que tú andas en la luz, tiene comunión con la luz, es Dios de gnósticos. Si tú dices que tú tienes comunión con la luz, pero andas en tinieblas, tú mientes, no dices la verdad. Porque Dios ni siquiera sombra, cuando el Shira, ni siquiera sombra tiene, dice. Nada de oscuridad, nada de tinieblas en él. Pero si tú dices no tenemos pecado, eso no significa que Cristo no pudo quitar todo nuestro pecado, sino uno viviendo según sus gustos dice que cometiendo errores, nada es error, nada es pecado, así dice. Si tú dices que no tenemos pecados, tú no pecas. Tú no mientes, no hay la verdad en ti, dice. Pero si confesare tus pecados, Cristo te limpia. ¿Qué quiere decir? Esta carta es una carta que se dirige para la comunión después de haber conocido al Cristo. Un poco voy a explicar. En el tiempo de Moisés, Moisés hizo el tabernáculo conforme a la orden de Dios, la casa de Dios. En el tabernáculo hay una puerta de 10 metros del ancho aproximadamente. Es la única puerta. Cuando uno del pueblo común pecador entra, te encuentras con el primer mueble. El primer mueble es el altar del holocausto, donde ofrece una ofrenda a causa de su pecado para recibir el perdón del pecado. Entonces, los sacerdotes en el tiempo de Moisés, para poder llevar el sacerdocio, primero ofrecía una ofrenda a causa de su propio pecado, pero con el pecado nadie puede ministrar adentro del tabernáculo, porque es lugar santo. Primero ofrecía una ofrenda a causa de su propio pecado. Después de ser redimido, puede pasar atrás del primer mueble, es el atrio, el patio. Detrás del altar del holocausto hay un espacio, es el atrio. Ahí ellos ministraban, esperaban a alguno de pueblos con pecado cuando viene, daba el trabajo de reconciliación con Dios. Pero mientras tanto que ellos daban sus servicios, del mismo ministerio, sus manos, sus pies se manchaban de suciedades al momento de matar un cordero, un buey, sin querer. Sus manos, sus pies, a veces hasta cara, al cuerpo, se salpicaba de sangre y grasa. ¿Eso qué quiere decir? Un ministro de Dios en el mismo ministerio, tan santo, se mancha de inmundicia a veces. A veces se cree orgulloso, yo fui. ¿Qué quiere decir? Contaminarse. Entonces, eres redimido, no tiene pecado, su pecado está perdonado. Pero para poder entrar al santuario y dentro del tabernáculo, el lugar totalmente sellado, el santuario. En la primera parte es el lugar santo. Diariamente, en la mañana y en la noche, yo tendría que entrar. Para poder entrar al lugar de comunión íntima con Dios. Delante de ellos había un mueble más. La fuente del bronce. De la fuente del bronce, los redimidos se lavaban sus manos y sus pies para poder entrar a la comunión. De ahí, de esta historia original, fuente, Jesús en el libro de San Juan, capítulo 13, cuando habló que eres la Pascua, el Cordero de Pascua, quien muere por el pecado del mundo. Después de cenar, se levantó con el rebrillo del agua, quiso lavar los pies de 12 discípulos. Pedro le imponía, no, ¿cómo tú puedes lavar mis pies? No se puede. Jesús quiso lavar sus pies. Ahora tú no me entiendes. Más adelante me entenderás. Luego, ustedes harán lo mismo, el uno al otro se lavará los pies. Jesús los redimió, los perdonó, pero supo que después de la redención, después de la salvación, aún vuelve a cometer errores, mientras tantos que está en el cuerpo. ¿Qué quiso enseñar a los discípulos? Estoy dispuesto no solamente una vez morir por el pecado del mundo, sino a la diestra de Dios intercede por ustedes cuando se mancha de alguna inmundicia, algún error, y luego impide la comunión con Dios para poder ayudarlos a ser lavado de aquella inmundicia para la comunión. Confesaré tu ofensa, tu pecado. En el libro de Santiago capítulo 5, confesaos vuestra ofensa el uno al otro, dice. Un cristiano salvo, al momento de recibir la salvación, puede cometer un grave error. ¿Cuál error? Por estar tan alegre y contento de la salvación. ¿Cómo se siente? Como que nunca podría volver a cometer pecados. No se olviden, mientras tantos que estemos en esta tierra, aún estamos en el cuerpo. Vivimos donde el enemigo de Dios reina. Por todos los lados son informaciones pecaminosas. Sin querer, con nuestros ojos abiertos, desde la mañana, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en noticiero? ¿Qué vemos por televisión, por radio? ¿Qué escuchamos? Por todos los lados en la calle, cuando vemos pósteres, apiches, qué dibujo, qué imagen vemos nosotros. sin querer se contamina. Jesús lo sabía. ¿Qué quiso explicar a los discípulos? No solamente una vez morir por el pecado del mundo, sino de diferente inmundicia y ofensa considerado como pecado, aunque no es el mismo pecado, pero considerado como pecado, hace división en la comunión con Dios. Estoy dispuesto para lavarlos. El pecado se lava con la sangre en el altar del holocausto. Aquella inmundicia y ofensa se lava con el agua del fuente de bronce. El agua es el símbolo de la palabra que purifica. Palabra de Dios. ¿Qué significa? Más adelante, usted también, el uno al otro, se lavará los pies de otros. Siendo un hermano mayor, ve un hermano menor, pero se equivoca. Al momento de recibir la salvación, se emociona como nunca, nunca que pudiera volver a cometer otro error. Después de no muchos días, se regresa totalmente desanimado. Triste. ¿Qué te sucede? Es que hoy yo estaba compartiendo la palabra de Dios en mi escuela, en mi trabajo. Había un opositor, tanto me molestaba. Me faltó mi paciencia, me levanté, le golpeé. O mi esposa es tan fastidiosa, habla, no puede aguantar. Levanté mi voz sin querer. Mi especialidad, anteriormente yo era un grosero. Sin pensar, me salió groserías. ¿Qué pasa? ¿Acaso aún haya quedado algún pecado que Cristo no pudo eliminar en la cruz? Así dice la Biblia, todo es eliminado. Por la fe en su sangre somos justificados. Amén. Constituidos justos mediante la fe en Cristo Jesús. Pero cometen errores. ¿Qué pasa? Un hermano mayor, hacerle acordar la palabra del Señor con el agua limpia, lava los pies. Mal usa la Biblia. El verdadero propósito de Primera de Juan lo toma para evangelizar. ¿Y qué sucede? Así se enseña, un principiante que llega al salón desde el primer día es pecador, pasa una década, dos décadas, tres décadas siendo pecador. Nunca recibe la salvación. ¿Por qué? Algo que es para la comunión aplica para el perdón de pecados. Estamos viviendo en una época totalmente confundidas. La primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 9. ¿Para cuántos pastores, para cuántos cristianos de hoy que no entienden bien el verdadero evangelio? Es el único argumento que los justifica, que siendo pecadores se les hacen creer como cristianos. Nunca han pasado por el altar del holocausto. Directo brincó a la fuente del bronce. Entonces es un ladrón de la fe. Es un asaltante de la fe. No pasó de la manera que como debería ser. Entonces, en el lugar donde nuestro pecado nunca se lava para ser salvo. En aquel lugar busca el perdón del pecado, la salvación. Quiere la salvación, regrese hacia el altar de los holocaustos. En el altar del holocausto, con la sangre, el pecado, Dios nunca puede perdonar verbalmente. La paga del pecado es la muerte. Debe haber el sacrificio, la sangre derramada en el altar del holocausto. Un pecador se convierte en cristiano redimido. Y Pedro que dijo, nosotros somos sacerdocios reales. Todos los que son salvos espiritualmente son sacerdotes. Los salvos son redimidos, están en el atrio, detrás del altar del holocausto. Pero uno que todavía ni siquiera se ha convertido en un sacerdote, ni siquiera haya recibido la salvación, quiere estar en el atrio. ¿Cómo es posible? Por esa razón, aunque pase 20 años, 30 años, sigue siendo pecador. Condenado. Pastor, ya llevo 20 años escuchando la misma enseñanza, que somos pecadores. Si confieso mi pecado, Él me perdona. ¿Cuándo mi pecado será perdonado? Me siento muy cargado. Cuando recién llegué a la iglesia, el peso de la carga de mi pecado, yo sentía como 20 kilogramos, ahora media tonelada, una tonelada, 10 toneladas, me siento aficionado. La única enseñanza, continúe, algún día Dios te salvará. Estamos viviendo en este siglo tan confundido. El pecado nunca se perdona por la confesión. El pecado únicamente se perdona cuando oye el Evangelio, cree en él. El hombre es justificado por la fe en la obra del Cristo. ¿Amén? ¿Dónde dice que uno cuando hace oración de aceptar al Cristo se recibe la salvación? ¿Es bíblico? ¿Puede encontrar algún pasaje bíblico que lo justifica? ¿Dónde dice que uno confiesa su pecado es perdonado? Para la comunión, la inmundicia y pecado se perdona, pero su pecado para ser salvo por confesión nunca se perdona. Estamos viviendo en un tiempo muy peligroso. Por eso, en vez de un ambiente alegre, gozoso, de mucha gratitud, se formó en muchas iglesias el ambiente pesado, el ambiente del lloro, ambiente del llanto, ambiente de condenación. Llora y llora y llora. La Biblia, siempre alegraos, dice. Estén gozosos siempre, dice. En el culto, en vez de un alivio, un refrigerio, todo el mundo se sienten presionados de la condenación. Cada día más y más la duración de predicación se disminuye. Los predicadores, una sola misma frase de palabra solo, se repite. Cada cierto minuto, bendiciones. Lluvia de bendición. Bendición a quien corresponde será bendición, a quien no le corresponde será maldición. A todo el mundo, bendición, prosperidad, sanidad. Ustedes saben, la sanidad en las otras religiones también existen. En el catolicismo hay sanidad, hay algunos católicos en aquella religión se sanan de enfermedad incurable. En el budismo muchos enfermos se sanan de sus enfermedades. Estoy seguro, entre los islámicos, musulmanes también, habrá algunos que experimentan la sanidad. Pero hay algo que ninguna otra religión puede realizar. Dar la salvación, el perdón de los pecados. Amén. Únicamente Cristo puede hacerlo. Cada día más y más la duración de las predicaciones se disminuye. La duración de alabar, una hora, hora y media. Es la única manera, lo siento, esa es estrategia para consolar, impresionar. ¿Cómo se siente? Como avivamiento. Eso no es avivamiento. Es una experiencia emocional. Uno bien cargado cuando llora, llega un momento que se siente aliviado.
¿De verdad?
Bien cargado con lágrima, busca un despogue. Llora, 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 luego se siente mejor. Fíjense ustedes, el libro de Hechos, ¿quién apóstol así predicaba? Los apóstoles, ¿cómo predicaban? Claramente explicabas, arrepentirse del judaísmo, de las obras de la ley, del tiempo perdidos. Luego, cuando uno cree en la obra del Cristo que derramó su sangre para el perdón del pecado, recibe el perdón del pecado. Al momento de recibir el perdón del pecado, recibía el don del Espíritu Santo. Lo siento, les pido disculpas. Ay, ¿por qué aquel pastor pone cara fea? Aunque no se ponga cara fea, no se ve tan guapo, pero ¿por qué se pone cara? Se ve más odioso. No estoy en contra de alguno de ustedes, ni siquiera para ofender a alguno de ustedes. No, hablo la realidad de este siglo. Tuve que entrar al primero capítulo, o sea, capítulo 1 de Gálatas, pero aún está la introducción nada más. Pasó mucho tiempo. Pero ya que les he prometido, solo voy a resumir. Vamos a ver, hoy creo que en esta mañana, hasta el versículo 10 podría explicar. Versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios es el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el apóstol Pablo en el versículo 1, ¿cómo se le presenta? Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Eso no es una mentira, es la verdad, es un verdadero testimonio. Pablo era un perseguidor. Pero por la aparición del Señor en el camino a Damasco, quedó impactado porque a Jesús, a quien él perseguía, él escuchó la voz de Jesús, se dio cuenta que Jesús era el Mesías. O sea, hasta a qué grado el impacto fue tan grande. Quedó ciego. Luego, cuando entró a Ciudad Damasco, durante 3 días y noche, no podía beber ni podía comer. ¿Cuándo sucede esta situación a una persona? Totalmente asustados, asustado, impactado. Entonces Jesús fue realmente el Mesías de los israelitas. El hombre que tanto esperaba era él. Entonces, ¿yo hasta ahora qué he hecho? Perseguir contra Cristo, contra su iglesia. Y luego un discípulo equivalente a un pastor del hoy, quien dirigía la congregación del Damasco, Ananía. Él estaba orando al Señor porque oyó una noticia. Llegó el hombre perseguidor, Saulo. Su corazón estaba turbado, oraba a Dios, Dios. En oración, Dios que le dice, Ananías, he aquí en la calle se llama derecha, en la casa de Plano, hay un joven llamado Saulo. Él está orando ahora que tú vayas y poner tus manos sobre tu cabeza. Se sanará de su enfermedad y compartir con él. Ananía, con mucho miedo, no, yo he oído mucho de este hombre. ¿Cuánto daño ha hecho a la iglesia de Jerusalén? ¿Cómo ha asolado la iglesia? ¿Y a cuántos hermanos él ha llevado a la cárcel? No, esto es mi siervo. Mis instrumentos, mi apóstol para los gentiles. Él
sufrirá mucho por mi nombre. Él está orando. Yo ya aparecí en el camino. Pero tú tienes que ayudarlos. Porque Saulo, por más que estaba ya asustado, se dio cuenta que Jesús era el Mesías, pero nada estaba bien sentado en su corazón. Ananía, llegando a casa de Saulo. Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien apareció en el camino, en tu camino, me ha mandado. Poniendo su mano cuando ora, cae de sus ojos, ¿cómo? Escamas, dice, ¿no? Y luego recupera sus vistas. Y luego le explica más. Recobra la fuerza. Le viene la certeza. Confirma la salvación. Entonces el apóstol Pablo era un hombre preparado. En el judaísmo. Entonces todos los conocimientos, ciencias, que de la manera equivocada interpretaba, después de haber entendido el Evangelio, cada uno empezó a revivir, encajándose exactamente, dando testimonio a él que Jesús era el Mesías. Apóstol Pablo, ¿qué quiere decir? ¿Por qué la iglesia de Galacia, de los Gálatas, el Evangelio que fue anunciado por el apóstol Pablo está pervertido? Se han apartado de la enseñanza sana. Se volvieron bajo las obras de la ley otra vez. Entonces, ¿por qué esta situación sucedió a la iglesia de los Gálatas? En el versículo 1, apóstol Pablo menciona, transmite por qué razón. Dar mucha importancia a algunos hombres de alta reputación. Por buscar el agrado ante los hombres. Por eso apóstol Pablo, ¿qué quiere decir? Pablo apóstol, no de hombre. Yo no soy de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. Y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Saben cuál es la razón? Que muchas iglesias de hoy se encuentran como iglesias de Gálatas. Después de haber oído la justificación se viene mediante la fe, la obra de Cristo, se vuelven bajo las obras de la ley. ¿Por qué sucede en esta situación? ¿Saben ustedes? Por dar la importancia, la razón a los algunos hombres de alta reputación, algunos hombres que en estos días considerado como el pastor más influyente, como sacerdote más influyente. Por tal la razón, la importancia, algunos hombres de alta reputación dejan la verdad del Cristo. Amén. La Biblia que dice, el hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús. Pero deja esta verdad, porque un hombre de alta influencia, ¿qué le dice? Un hombre de renombre más reconocido por este siglo, que dice, no es así. Por más que dice así, no es así. Debemos cumplir la ley. Por eso apóstol Pablo que dice, yo no soy de hombres, no por los hombres, sino por el Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Cristo. Más y aún nosotros, a un ángel del cielo os anuncia otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí apóstol Pablo, hablando de un evangelio diferente, hablando del diferente evangelio, un evangelio pervertido por buscar el gusto de los hombres. ¿Por qué menciona el ángel? La iglesia de Gálatas, ¿a qué se regresó? A las obras de la ley. Y decía, no solo tan solo por la fe, sino por las obras. La fe y más la obra. Es una perfecta combinación. Suena bonito. La salvación por la fe es la obra de Cristo. La vida espiritual cumpliendo la ley. Suena perfecto, ¿no? Parece una buena combinación. Es un evangelio pervertido. Aunque una vez has escuchado, por la fe la obra de Cristo, el hombre es justificado. Pero diariamente lleva la práctica para la ley, se confunde con el tiempo. Luego pierde aquella certeza de la salvación. Otra vez que dice, creo que no por la fe. No puede decir que soy perdonado porque yo no soy tan perfecto. Mi justo por la fe vivirá, dijo. El justo abandona la fe. ¿Qué será de aquel pobre justo? El hombre que únicamente por la fe en Cristo puede ser justificado, si abandona aquella fe y practica la obra, ¿qué le sucederá? Pierde el evangelio. Apóstol Pablo que dijo, aunque sea un ángel, si anunciar el evangelio diferente, un evangelio diferente que yo os he anunciado, sea anatema. ¿Por qué menciono del ángel? El ángel es el símbolo de la ley. El que trajo la ley a la humanidad. Vamos a ver Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada, fíjense, por medio de ángeles en mano de un mediador. Apóstol Pablo explica claramente, la ley fue añadida a causa de transgresiones. Ya estaban cometiendo transgresiones. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. La ley nunca puede deshacer cometer transgresiones, sino da el conocimiento de pecados. La ley fue añadida a causa de las transgresiones por medio de los ángeles, por mediador. La mano del ángel. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 19. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 19. Si lo tienen, voy a leer. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose lo que no ha visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí apóstol Pablo otra vez advierte a los que dan culto a los ángeles. ¿Qué significa dar culto a los ángeles? Afectando humildad, dice. O sea, una actitud fingida por tratar de cumplir la ley como hubiese cumplido toda la ley. Nadie puede cumplir toda la ley. Afectando la humildad fingida como hubiese cumplido toda la ley. Al culto al ángel, el que trajo la ley. Pero ¿qué dice? Cristo es la cabeza, somos, o sea, el cuerpo es del Cristo. El hombre es como es salvo, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cristo es la única cabeza, haciéndose de la cabeza, confiando en su obra, su muerte, hombres santificados. Pero había algunos que enseñaba tal culto a los ángeles, cumpliendo la ley, como pudiera ser salvo. No os prive, dice. No os engañe, no os robe, dice. Por falta del tiempo no puedo leer, ya mi tiempo se acabó, pero el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 9, allí sale un episodio bien similar a estos dos concordancias. Jesucristo, en un día de fiesta, desciende a un estanque junto a la puerta de la oveja de Jerusalén. Se llama estanque de Betesda. Betesda es una palabra hebrea, significa el lugar de misericordia, el lugar de gracia. Entonces, en el estanque, que es lugar de misericordia, muchos enfermos estaban reunidos, porque había un mito, una leyenda, no tiene fuente, es una leyenda, una creencia de los judíos. De vez en cuando, un ángel desciende. Luego agita el agua. Después de haber agitado el agua, cualquier enfermo que sea en meterse, se sana de su enfermedad. Ahí también podemos ver el culto al ángel, la adoración al culto. O sea, la adoración al ángel, un culto al ángel. Pero, ¿cuál es su contenido principal? Si fuera primero en meterte las obras humanas, tú te quedas salvos. Aquel estanque, Jesucristo, no es un ángel, el autor de los ángeles, desciende. ¿Cómo salva a los pecadores? ¿Cuando él ofrece alguna condición? No, cuando cree, la salvación inmediatamente se aplica a él. El lugar de la gracia, la salvación mediante la gracia, el lugar de la gracia, el autor de la misericordia, el autor de la gracia, descendió para salvar a algunos, encontrar algún candidato digno para ser salvo. Ninguno lo aceptó. Estaba muy ocupado poniendo su mirada al ángel, a las obras de la ley. Para ellos, Jesús era un estorbo. Un enfermo, cuando Jesús pasaba delante de él: oye, joven, no me moleste, no tape mi vista, estoy mirando al movimiento del agua. ¿Acaso tú no sabes, viniendo ese lugar, no sabes la leyenda, la creencia? De vez en cuando un ángel desciende del cielo, agita el agua, después del movimiento, cualquier enfermo que sea primero en entrar, se sana. Estoy esperando la salvación, pero dependiendo de un ángel, pero mediante su obra, ser primero en meterse en agua. No me tape, no tape mi vista, quítate de mi vista. Todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cómo considera la salvación? Mediante la gracia recibe un estorbo. Un estorbo. No puede ser. ¿Cómo un hombre pecador simplemente se arrepiente de su pecado cuando acepta lo que Cristo hizo, todo su pecado se perdona, puede ingresar a la vida eterna? No estoy de acuerdo, dice. No suena tan razonable según nuestro razonamiento humano. ¿Por qué? el ser humano es anti Dios. El ser humano le gusta más la manera humana. Gradualmente, poco a poco, por los escalones, cumplir cada artículo, cada número de mandamientos, poco a poco alcanzar la santidad es más entendible. Un pecador sin hacer nada, de repente, cuando se arrepiente su pecado, al momento de creer, el pecador en un momento se santifica, se vuelve justo, no puede aceptar. No puede aceptar. Joven, no tape mi vista. Quítate de mi vista. Ahí Jesucristo encuentra un candidato digno. Versículo 5. He aquí, un enfermo por 38 años. Imagínense, durante 38 años en ese estanque él intentó. ¿Qué significa? Durante 38 años intentar cumplir. Se cansó ya. Estaba cansado. La mirada de todo el mundo puesta en la faz de las aguas, la mirada de él no, hacia el cielo. Eso se lo vio, se acercó a él. Supo que ya llevaba muchos años aquí. ¿Cuántas veces ha intentado para meterse? Si la salvación fuera por las obras nuestras. Estoy entendido. Estoy fuera de la salvación. Dios, la salvación si consiste en alguna condición mía, yo soy una persona destinada para la destrucción. Ten misericordia. Ten misericordia. Para mí la salvación, si no fuera por la gracia, por la misericordia, no hay otra alternativa. Eso se lo vio. Supo que llevaba mucho. Se acercó a él. ¿Quieres ser sano? Le preguntó. Para todos los enfermos que estaban en aquel estanque había un concepto religioso, ¿no? Ser salvo gradualmente haciendo alguna obra. Jesús vio a un enfermo que ya lleva muchos años. ¿Quieres ser sano? Le pregunto. Él mirando al Señor contesta. Señor, después que el agua se haya agitado, mientras tanto que yo voy, todo el mundo me rebasa. Tampoco tengo quien me pueda meter. Una confesión simple, pero bien clara. Yo no puedo, tampoco haya quien me pueda ayudar. Ser salvo por la obra, por las obras de la ley. Yo no puedo, tampoco haya alguien que me pueda ayudar. Entonces le miro. Este corazón es el corazón que Jesús busca, arrepentido de las obras de la ley, de su propio pecado, entendido por sí mismo no se puede. Cristo lo vio. Levántate. Entonces, a un enfermo como estuviera sanado, levántate. Toma tu lecho y anda. ¿Qué significa a un enfermo por 38 años que se levantara? Está sano. ¿Eso qué quiere decir? Está sano. Está limpio. Levántate. Si ustedes fueran este hombre, hombre enfermo de 38 años, ¿qué dirían si Jesús de repente les dice a ustedes? Levántate. ¿Se levantaría? Levántate. ¿Qué? ¿Qué? Yo trabajo en México, los mexicanos usan mucho algunas expresiones. Hijo, le dice. Si él fuera un mexicano, híjole. Híjole. ¿Cómo es posible? Si yo pudiera levantarme, porque 38 años estoy aquí. Levántate. Él miró a él, su mirada. Al principio, poniendo una mirada fea, miraba a Jesús. Está mal de cabeza, mal de mente. Pero miró, cuando se cruzaron sus miradas, miró a los ojos de Jesús. Con completa calma, con plena certeza. Levántate. ¿Qué quiere decir? Estás sano. Estás limpio. Levántate. Solo a él le quedaba una sola condición. Cree nada más. Levántate. Si crees, será tuya. Levántate. Estás limpio. Estás sano. Yo soy el autor de la vida. Yo me muero por ti. Estás limpio. Estás sano. Levántate. Toma tu lecho. Entonces él, en unos segundos, en su mente había mucho conflicto. ¿Qué hago? ¿Creo o no creo? ¿Creo o no creo? ¿Creo o no creo? Pero aquí hay otra opinión, otro concepto para levantarme. Ser el primero en ir al agua después que un ángel se descienda, que agita el agua. O sea, cumpliendo la ley. El concepto tradicional de ser salvo en este mundo es cumpliendo la ley. Pero tú, ¿qué me dices? ¿Entiende que tú no puedes? Yo no puedo. Por lo menos en cuanto a eso, yo estoy perfectamente entendido. Yo no puedo. Entonces, levántate. Estás sano. Estás limpio. Yo te digo, el autor de la vida, quien muere por tu pecado, te digo, estás salvo, estás limpio, levántate, toma tu lecho. Este hombre que ha hecho, después de unos segundos del conflicto que sintió, creyó. Yo no pierdo nada. Yo no pierdo nada. Mejor que nada. Bueno, creo, Señor. Bueno, tú me dijiste que me levantara. Me voy a levantar, ya puedo levantarme. A ver, no pierdo nada. Trataba de levantarse. Una fuerza inexplicable. Como alguien lo levantara. Él pudo levantarse recostando. ¿Y qué pasa? ¿Qué me sucede? Toma tu lecho. Está bien. No me sigue tanto, por favor. Toma tu lecho y tomamos. ¡Álzalo! Gracias, por favor, no me exige. Entonces lo cargó. ¡Anda! Caminaba. Mientras que él caminaba, se maravillaba. No pudo entender cómo es posible. ¿Cómo? Solo creí, acepté nada más. Completamente estaba sano. Empezó a glorificar a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Este episodio que quiere transmitir a nosotros, ¿no les parece como un cuadro de pintura que te escribe muy bien? Los cristianos de hoy son enfermos del estanque Bethesda. Por eso, apóstol Ángel, aunque sea un ángel y el Cristo, ¿quién es más importante? Cristo nos anuncia el Evangelio. El hombre pecador es justificado por la fe en su muerte. Pero el ángel, ¿cómo nos enseña? No es cierto. La salvación por las obras de la ley. Mezclar al santo Evangelio. La obra humana es pervertir el Evangelio. Nosotros actualmente estamos viviendo en un siglo, lamentablemente. Un Evangelio pervertido en el lugar del verdadero Evangelio. Tiene una gran aceptación. Mitad gracia, mitad obra nuestra. Pero el apóstol Pablo que dice, sea anatema, dice. de anatema, dice. El libro de Gálatas es un libro de debate contra los legalistas, contra los que hablan de las obras de la ley. El hombre pecador únicamente es justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Hoy hasta aquí compartimos para arrancar el seminario. Es el primer día. Subí a mi coche, tuve que arrancar, no se arrancaba muy bien por la introducción, me demoré mucho, pero ya está bien arrancado. Creo que desde la sesión de esta noche, bien suave, correrá muy bien. Entonces, vamos a orar al Señor para terminar.